Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 20 minutos para la una del mediodía. Un saludo de Juana Carrera. Empieza las noticias locales, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. En este viernes, el último viernes del verano, estamos ya caminando hacia el otoño, pero tenemos un día soleado, bonito, agradable, 18 grados y medio en estos momentos, y en Ribadeo los cielos prácticamente despejados, algunas nubes altas. Esperamos que se mantenga así durante el día de hoy y también durante el fin de semana. No solo que lo esperemos, sino que Meteo Galicia nos dice que el fin de semana va a ser bastante bueno, con temperaturas agradables y vientos suaves y sol, así que tendremos que ir aprovechándonos de lo que nos queda de tiempo de playa. El otoño está a la vuelta de la esquina, de hecho está a la vuelta del fin de semana. El próximo lunes entrará esa estación. Hablaremos de muchos otros temas, además de la meteorología, evidentemente, en esta jornada de hoy. Hablaremos, como no, de infraestructuras y de esas soluciones para el problema de la niebla en la autovía del Cantábrico en el Alto Dofiuco, que deberían estar licitadas para el primer trimestre del año que viene y que podrían ser un ejemplo para Europa, para solucionar problemas con la niebla y con esas condiciones meteorológicas adversas que tenemos nosotros ahí arriba, en caso de que en Europa lo necesiten. Hay que destacar que nuestra autovía, flamante autovía, nueva autovía, está sigue casi nueva, evidentemente, bueno, la podemos utilizar la mayor parte del tiempo y estamos esperando por la llegada de esas soluciones. Se sigue avanzando, eso es lo que dijo Ana Pastor, la ministra de Fomento, en la tarde de ayer en Lugo, cuando iba también a inaugurar un tramo de carretera allí. Seguimos hablando, además, de infraestructuras, porque la presidenta de la Diputación, Elena Candia, le transmitió las inquietudes también de toda la ciudadanía de nuestra comarca con otras infraestructuras, no solo la de la 8, que también, sino con el corredor ese que estamos esperando, con los problemas de la Nacional 634, la 640 o la 642. Se lo transmitió a la ministra y la ministra, además, bueno, pues tomó buena nota de ello. Entre tanto, en esta jornada de hoy, desde el Bloque Nacionalista Gallego están presentando, de hecho, a esta misma hora, una propuesta para las infraestructuras de nuestra comarca, relacionada con los presupuestos generales para la Mariña Lucense, y además de paso denuncian el mal estado de estas infraestructuras por las que discurrimos todos los días. Una comparecencia que está teniendo lugar en Barreiros en esta misma mañana de hoy en el restaurante El Asador. Además, vamos a hablar de otros temas en esta jornada de hoy. En el Occidente Asturiano, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias insta al Principado a expedientar a Asturgol por los sondeos en Tapia, y la Coordinadora Ecologista de Asturias se alegra de esa sentencia del Tribunal Superior a instancias de ONONO y señalan que se demuestra una vez más la connivencia que había entre el Principado y la minera. Los ecologistas no se conforman con eso. Ahora piden la dimisión del director general de Minería y Energía, Isaac Pola Alonso. En Asturias también hablaremos de Castropol. Los populares de Castropol critican la actitud que ha tomado el alcalde socialista en relación con la iluminación del Puente de los Santos. Les parece muy mal que ahora se deje manipular por el alcalde de Ribadeo, por Fernando Suárez, para pedirle al Ministerio de Fomento que ilumine el Puente de los Santos sin pedirle el de Castropol al de Ribadeo que salde primero la deuda que tiene con él. Desde 2008, en que el Puente de los Santos se convirtió en autovía, el Ayuntamiento de Ribadeo dejó de pagar la iluminación del Puente de los Santos, pero el de Castropol seguía pagándola, con lo cual lo que necesita el de Castropol es que el de Ribadeo le aporte todo ese dinero que le adeuda. Así que los populares critican que ahora sean amiguitos, que estén jugando a política barata y que, sin embargo, no reclamen ese dinero que es de los vecinos de Castropol. Hablaremos de esto y de muchos otros temas. Por ejemplo, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, prueba nuevamente con la Diputación de Lugo, que ahora tiene otro color, a ver si le solucionan el problema de la construcción de aceras en la carretera provincial que comunica el conjunto histórico artístico de Sargadelos con la fábrica de cerámica. Y en el Ayuntamiento de Foz van a recibir, dentro de nada, en 15 días aproximadamente, un nuevo coche para la policía local. De hecho, alguno de los antiguos de la policía local, gracias a esto, pues lo van a retirar y lo van a destinar, pues, por ejemplo, al Departamento de Obras. Este nuevo coche viene de la vicepresidencia de la Xunta de Galicia. En Foz Plataforma de Futuro ya tiene preparadas varias mociones para el próximo pleno, que en este concello pues se va a llevar adelante dentro de poco, y entre ellas hablan de los festivos locales. Quieren que el día de San Lorenzo, el día 10 de agosto, y que el día del Carmen, el 16 de julio, se conviertan en festivos locales, porque en algún caso caen sábado, pero hay gente que tiene que trabajar los sábados y si no, no podrían parar. Hablaremos de eso, hablaremos también del bando sobre los refugiados y el acogimiento que lanza el Ayuntamiento de Ribadeo, y también del polémico pleno del Ayuntamiento de Lourenzá en la tarde de ayer, y de mucho más a lo largo de los próximos minutos, hasta la 1:30 en Costa Viva.
En Home Secret en Foz, este verano te acordarás.
repatinamos todo tu piso por tan solo 399 euros. Sí, solo 399 euros y acortinas todo tu piso en Home Secret. Además, tenemos las rebajas más fabulosas en todas las colecciones de colchas, fundas nórdicas, sábanas de invierno, alfombras, hasta el 50% de descuento. Escucha, ¿no tienes persianas en el salón? En Home Secret te lo solucionamos con los stores Blackout y Screen. Te damos presupuesto y la instalación es gratuita. Visítanos Home Secret en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo, enfrente de Hacienda, en Foz. Vamos primero con el tema de las infraestructuras, la autovía del Cantábrico. Ana Pastor, que estuvo en la provincia en la tarde de ayer, como decimos, inaugurando un tramito de carretera en las zonas de Espasante, habló evidentemente de otras infraestructuras, como se suele hacer en este tipo de actos, y como no, de la autovía del Cantábrico, del Alto do Fiouco, de la niebla, de esas soluciones. Está confiada en que ya pronto se le va a encontrar solución a ese grave problema que llevamos padeciendo desde que se inauguró la autovía, 2 años y pico, y dice que para el primer trimestre, bueno, para ahí, para marzo del año que viene, podría estar ya la solución, que además serviría incluso de ejemplo a otras ciudades, otras zonas de Europa que pudieran tener problemas con la meteorología. Vamos a escuchar a la ministra de Fomento.
Se va a licitar la fase, lo que se llama fase prototipo, que yo le he preguntado a los ingenieros que me expliquen qué es eso, porque yo lo que quiero es que se resuelva el problema. Y lo que me dicen es, saben que nos han dado fondos comunitarios para resolver, porque va a servir no solo para Lugo, no solo para la 8, sino que va a servir para toda Europa lo que aquí se resuelva, porque es un problema técnico importante y hay fondos europeos. Lo que se va a hacer es que se va a licitar en el 2016, esperamos que en el primer trimestre del 16 ya el prototipo para hacer a escala real las soluciones que los expertos están planteando como las soluciones definitivas.
Pues ahí tenemos esas soluciones definitivas, que bien podrían haber realizado el estudio hace 2 años antes de ponerse a inaugurarla, porque ya se sabía los problemas que tenía, se sabía que iba a haber mucho viento y que iba a haber mucha niebla y que no se iba a ver, y de hecho las personas que trabajaban en su construcción había días que casi no veían un palmo delante de sus narices. Podrían haberse puesto esto hace mucho tiempo, antes de inaugurarla. Sin embargo, tuvo que inaugurarse, tuvo que ocurrir un accidente gravísimo y después tuvieron que empezar a cerrarla constantemente para darse cuenta de que había que buscar una solución, y con fondos europeos, que bien, hay fondos europeos para llevarla adelante. El prototipo, pues para allá, para marzo o del año que viene, y luego tendrán que construirlo a escala real, ponerlo, probarlo y a ver si hay suerte y funciona. Explicaba también Ana Pastor que el procedimiento consistía en que primero celebraban una jornada inicial de consulta, que ya fue celebrada, y el próximo 24 de septiembre, el jueves que viene, tendrá lugar esa segunda jornada de consulta. El objetivo de esta consulta preliminar, antes de que finalice el año, es que esté licitada la fase de prototipo, como ha dicho ella, en 2016. Ana Pastor hablaba de esto y además Ana Pastor aprovechaba para reunirse con la presidenta de la Diputación de Lugo, con Elena Candia. Se reunía en la Diputación Lucense y Elena Candia aprovechaba para insistir. La 8, el corredor, la Nacional 634, etcétera, etcétera. La escuchamos.
Tivemos ocasión de escoitar o proceso no que se atopan as máis demandadas. Así se transmitimos o noso interés polo remate das obras da autovía de San Cibrao Barreiros, así como a reforma do firme da 634, que neste momento se atopa xa en obras da 642, da 640. Son algunhas das infraestructuras que preocupan a nosa provincia e que de xeito coordinado nos deu toda a información, ademais de tranquilizarnos, porque hai uns compromisos claros e decididos de solucionar a mellora do firme das estradas que enumerei principalmente, pero tamén de mellorar as infraestructuras máis demandadas da nosa provincia, continuando deste xeito cumplindo coa provincia de Lugo por parte do Goberno de Madrid.
Hay que dar las declaraciones también de la presidenta de la Diputación, Elena Candia, que le trasladaba las principales necesidades en materia de infraestructuras de nuestra provincia, y muchas de esas carreteras y de esas infraestructuras lamentablemente las estamos sufriendo en nuestra comarca. Eso sí, la titular del gobierno provincial defendía que la forma más correcta de trabajar es la coordinación entre las administraciones.
Este sábado, 19 de setembro, baixou unha carpa a carón do río Masma en Celeiro de Mariñaos, cuarto festival ao son do Masma. Ás 9:30 da mañá, saída do roteiro polo río e cornería. A mediodía, volta do agro. A partir das 4, actuación do monologuista Celso San Martín e obradoiros de xoguetes tradicionais e reciclaxe. cuarto festival ao son do Masma en Celeiro de Mariñaos. Haberá postos de artesanía, música, tortilla e empanada e unha polbeira de Melide preparará polvo e churrasco. E a partir das 9 da noite, concerto de Os Milesios, Ataques Campe e Tarde Piache. Agardámoste no cuarto festival ao son do Masma.
De desempregados lucenses beneficiáronse das 65 accións formativas desenvolvidas o Aveiro do Lugo Pacto polo Emprego 2. O proxecto cofinanciado nun 80% pola Unión Europea que xestiona a Deputación de Lugo. O Pacto Provincial polo Emprego 2 é un proxecto de inserción sociolaboral dirixido á procura dun posto de traballo dos desempregados e das desempregadas da provincia con especiais dificultades de acceso ao mercado laboral nos municipios de Lugo, Agás ou da capital por ter este o seu propio programa de emprego. Javier Taboada abriu este verán en Sarria a Casa do Barrio, un negocio de hostalería a pé do Camiño de Santiago, tras realizar un curso de cociña o Aveiro do Pacto polo Emprego 2.
Pues es una idea que he ido gestando a lo largo de 3 años por recuperar el patrimonio familiar y dada la ubicación en pleno Camino de Santiago. Me parece un proyecto pues muy razonable y muy, muy ecológico para el camino, muy atendiendo a las necesidades del peregrino.
O seu proxecto culminou coa contratación de outros 2 beneficiarios dos cursos do Pacto polo Emprego, os que coñeceu durante o período de formación. Cintia Chella e Juan Luis Chedas.
Ay, bueno, me decidí a hacer el curso de hostelería de la Diputación porque no estaba sin trabajo, necesitaba formarme un poco más y a ver si así tenía más posibilidades. Entonces, nada, me animé y lo hice. Conocí a Javier, terminamos el curso y él ya me había comentado que tenía una idea aquí de hacer este negocio, me parecía súper bonito.
Me llevó al curso que no tenía trabajo, ningún tipo de trabajo, desde hacía tiempo. Me conformé y me salió este trabajo, gracias al curso. 3 de los 4 que estamos aquí somos personas del curso. 2 de cocina y 1 de cafetería que estaba allí. Y de momento muy bien.
Durante todo o proceso, os beneficiarios percibiron unha axuda económica duns 400 euros o mes, equivalente ao 75% do IPREM, Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples. A formación no eido da atención sociosanitaria no domicilio tamén procurou traballo a un bo número de lucenses en paro. Marta Cabarcos especializouse neste ámbito e descubriu, gracias ao Pacto polo Emprego, a súa vocación. Actualmente traballa en Lugo.
Eu daquela estaba no paro, levaba xa algún tempo no paro e apunteime a facer o cursillo por facer algo, sinceramente. Pero ao final gustoume a experiencia e empecé a facer as prácticas e ao pouco de facer as prácticas xa me chamaron para traballar.
Despois de varios anos en paro, Mónica Porto decidiu realizar o curso de atención sociosanitaria a domicilio que se impartiu en Chantada. Agora traballa na residencia de maiores de Taboada.
Cando comecei o curso de axuda a domicilio de sociosanitaria estaba no paro. Polo INEM entrei a facer o curso por nor prevención e viñemos pues, facer o curso. Fixemos o teórico en Chantada e as prácticas fixámoslas aquí. Eu neste sector non tiña experiencia, eu tiña experiencia en cafeterías e noutro sector, aquí non. Eu no paro levaba sobre cerca de 2 anos.
No mesmo centro, desenvolve o seu traballo Raquel Vázquez.
Yo hice el curso de atención a personas dependientes en domicilios. El curso fue muy interesante, fue un curso duradero donde dimos mucho a materia teórica y también hicimos algunas prácticas. El curso fue muy positivo, lo que aprendimos fue muy interesante y muy intenso. Y fue largo porque fueron 600 y pico horas. Tuve una temporada, unos años, cuidando a mi padre en casa. Y bueno, él falleció y por eso me animé a hacer el curso de ayuda a domicilio para complementar mi experiencia laboral.
Para mellorar a programación dos cursos e procurar o fomento do emprego, Raquel e Mónica coinciden na súa valoración.
Pues el curso que hicimos desde Diputación estuvo muy bien planteado, el temario fue muy completo, tocando todos los puntos, desde, además de asistencia social, también sanitaria. Nos enseñaron también pues un poco de psicología, cómo poder tratar uno a la gente. Y me podría mejorar en el tema de que los cursos, sobre todo tan largos, deberían de tener certificado de profesionalidad, porque eso nos ayudaría a la hora de encontrar un empleo fijo.
Os beneficiarios do Pacto Provincial Polo Emprego 2 recibiron formación teórica e práctica en recoñecidas empresas e asociacións da provincia.
En Hipertextil, nuevas ofertas en hogar. Colchas todos los tamaños a 19,90 euros. Edredones a 29,90. Juegos de sábanas desde 12 euros. Para caballero tenemos dos vaqueros por 29,90 euros. Camisas desde 10 euros. Y ven a conocer la nueva colección para tallas especiales. Hipertextil, estamos en Burela, en la calle Pardo Bazán, y en Viveiro, en la calle Benito Galcerán.
4 minutos para la 1 del mediodía. Se acaba el plazo ya para apuntarse en el encuentro de parilleiras de Xove. Se celebra el 3 de octubre y hasta hoy se pueden apuntar las personas interesadas en participar. En la información en el teléfono siguiente, 982-592001, 982-592001. ¿En qué consiste el encuentro de parilleiras de Xove? ¿Qué es lo que van a hacer? Nos lo cuenta la concejal de Servicios Sociales, Ana Abad.
Y básicamente, pues durante todo un día, pues una demostración da la labor que fan mulleres e homes con caixa de bolillos. Vai haber posta tamén unha exposición dos traballos que se estuveron facendo durante anos nos obradoiros de tempo libre municipales do Concello de Xove, de bordade máis de bolillos, para que, bueno, que a xente tamén poida ver pues, o que fan as nosas veciñas nestes obradoiros de tempo libre. E, bueno, espérase que a chegada das parilleras sexa sobre as 10:30. A media mañá tenemos a Benvida, que ha presenciado do alcalde, e despois pola tarde pues, xa sería a despedida e un sorteo de agasallos que donan pues, os distintos postos de artesanía que se poñen e de bolillos que se poñen tamén no encontro de palilleiras.
El Encuentro de Palilleiras, la sexta edición del Encuentro de Palilleiras del Concello de Xove, que tiene lugar el próximo 3 de octubre y que el plazo pues permanecía abierto hasta esta jornada de hoy. Hoy tenemos una cita solidaria en el municipio de Barreiros. Se va a celebrar el 5º día solidario con una cena benéfica y lo que se recaude de esa cena benéfica va destinado a la asociación Piel de Mariposa Debra España. Está organizada por la Red de Voluntariado Local y la Concejalía de Servicios Sociales de Barreiros. La cena se celebra en el restaurante Ribeira a partir de las 9:30 de la noche. El precio del cubierto son 20 euros, pero los niños solo pagan 10 euros. Intervendrá durante la cena baile benéfica un representante de la asociación Piel de Mariposa Debra España, y además los organizadores nos cuentan que va a haber un sorteo de regalos para los asistentes. Una de las organizadoras es Maripaz Redondo.
Hemos previsto una cea baile en la va a intervir un representante de la asociación Debra, que está aquí en Burela. Tendremos sorteo de agasallos que están donando, bueno, pues en todos los establecimientos del pueblo. Pois decidímolo porque en Burela hai unha nena con esa enfermedad. Entonces, nosotros os días solidarios sempre o escollemos o que temos así máis cerca. O máis cerca este ano pois era esta nena. A ver, a nena non se lleva a facer nada ahora porque a enfermedade é incurable, pero é para investigación de máis nenos.
No es esta la única actividad que se organiza en beneficio de esta asociación Debra Alas de Mariposa. También nos contábamos justo en la jornada de ayer que va a tener lugar un encuentro entre el Burela Fútbol Sala y el Vietnam el 23 de septiembre también, y lo que se recaude será para esta misma asociación Debra. Son 2 euros el donativo de la entrada, y se están fraguando también carreras solidarias bajo el nombre de Alas de Vida 2015. Se van a desarrollar entre el día 26 y 27 de septiembre y son varias las asociaciones que quieren participar en ellas. Carreras solidarias Alas de Vida se organizan desde el municipio de Burela. Por ejemplo, el día 26 se realizará un paseo solidario Alas de Vida para fomentar el deporte en todos los ámbitos, partiendo de la Plaza de Mariña hasta La Marosa. Y después el domingo día 27 una media maratón de montaña Alas de Vida también. Así que si quieres más información, pues en Burela, porque son actividades que se organizan por parte de agrupaciones de Burela con la colaboración del ayuntamiento y en beneficio de la asociación Debra. Boletín informativo y seguimos luego. 6 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo en Costa Viva, 20 grados de temperatura en estos momentos marca el termómetro. Vamos a saber cuál es el pronóstico meteorológico para las próximas horas, para fin de semana.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. Carnes, pescados y mariscos elaborados por manos profesionales para hacer de su comida el mejor placer para el paladar. Restaurante El Álamo, un clásico de la restauración en el occidente asturiano. En Serantes, Tapia de Casariego. Restaurante El Álamo patrocina el tiempo.
La tarde va a quedar buena, según Meteo Galicia, con viento débil del noroeste. En estos momentos ya estamos en la máxima que preveía Meteo Galicia para hoy, quizá hasta lo superemos. Los cielos están prácticamente despejados y luce el sol, y así va a estar el fin de semana. Para mañana sábado, nubes y claros. El viento variable y débil durante todo el día. La temperatura mínima mañana sábado estará en 11 grados y la máxima podría alcanzar 20. El domingo, cielos despejados durante todo el día y viento o en calma o débil. Por la mañana y por la noche estará en calma y por la tarde soplará débil del nordés. Las temperaturas el domingo un pelín más elevadas que el sábado. 11 grados de mínima y 23 grados de máxima. Parece que es la tónica general y que a lo largo del próximo lunes, día en que entra el otoño, también se van a mantener las temperaturas similares y los cielos casi despejados o con nubes y claros. Ni rastro de precipitaciones para los próximos días. Es el pronóstico de Meteo Galicia. Vamos contando la actualidad de la jornada. Vamos a hablar de muchos temas. Por ejemplo, empezamos en el occidente asturiano hablando de oro.
Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias insta al Principado Asturiano a expedientar a la compañía Asturgol por los sondeos de Tapia de Casariego en la zona de Salave. Ahora la Coordinadora Ecologista de Asturias, una vez conocida esta sentencia, se alegra y señala que hay que ir a por el Director General de Minería y Energía, Isaac Pola Alonso. Solicitan la dimisión y además consideran que con esto y con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia queda más aún claro todavía esa connivencia que habría entre la minera Asturgol y el Principado Asturias. Escuchamos al presidente de la Coordinadora Ecologista, Fructuoso Pontigo.
La Coordinadora Ecologista considera una buenísima noticia la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, y lo que ahora creo que es evidente es que el director de Minería y Energía, el señor Isaac Pola, tiene que dimitir ya como responsable de semejante desaviso, que demuestra una vez más la convivencia que el Principado tenía con la minera y con todas las irregularidades que se cometieron durante su desarrollo. Queda en evidencia lo que venimos denunciando desde hace años, que desde el Servicio de Inspección y Vigilancia Minera en Asturias eso es un coladero, se permite a las empresas hacer lo que les dé la gana, incumplir todas las normativas ambientales, y el Principado mira para otro lado y así nos luce el pelo.
Ahí quedan las declaraciones, la valoración de la Coordinadora Ecologista de Asturias después de conocer esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Como decimos, instan al Principado a expedientar a la minera, a expedientar a Asturgol por el tema de los sondeos. En el occidente seguimos. Los productores de madera de Asturias, Profoas, van a vender a ENCE hasta 10.000 toneladas de madera en los próximos 6 meses. Los productores venderán esa cantidad de madera en esta próxima mitad de año. El acuerdo alcanzado por Profoas y ENCE se suma a otros firmados ya en los últimos años con varias asociaciones de productores forestales de madera de Galicia. Este es el primer acuerdo entre una asociación de propietarios y ENCE en Asturias, y de gran importancia, según la compañía, para mejorar la transparencia del mercado de la madera. Señalan que fomenta la venta de madera a tonelada, con lo que el propietario cobra lo que realmente produce y a un precio transparente. Convenio para vender madera por parte de los madereros de Asturias durante los próximos 6 meses a ENCE. Los propietarios, como decimos, han firmado este convenio y el precio de compra de la madera se indexará cada 3 meses con el precio de la pasta de celulosa. Los productores de madera comparten así los beneficios con la empresa en el caso de que el precio de la pasta suba durante el plazo en el que el contrato se mantenga vigente. 6 meses de venta por lo pronto. Seguimos también hablando de otros temas importantes en nuestra comarca y además relacionados con el mundo del occidente, con Castropol, y bueno, relacionados también con el mundo de Oriente de Galicia, con Ribadeo. ¿Por qué? porque los populares de Castropol critican la actitud adoptada por el alcalde de Castropol, el socialista José Ángel Pérez, con el tema de la iluminación del Puente de los Santos. Recordamos que hace unos días el alcalde de Ribadeo hacía público que habían solicitado, que iban a solicitar formalmente y de forma conjunta los dos alcaldes a la ministra de Fomento que se hiciera cargo de la iluminación del Puente de los Santos, porque el puente es competencia del ministerio. A los populares de Castropol les parece bien que soliciten esto, pero no les parece bien que ahora el alcalde de Castropol se convierta en un títere del de Ribadeo, porque Ribadeo le debe dinero a Castropol en materia de iluminación de ese puente. Hacen historia, recuerdan que cuando el puente se construyó, pues hace 26, 27 años más, 28 probablemente ahora, los ayuntamientos de Castropol y de Ribadeo acordaron que se iban a hacer cargo a medias del coste de la iluminación. Sin embargo, cuando el puente se convirtió en autovía en el 2008, Ribadeo dejó de pagar, pero Castropol siguió pagando, con lo cual Ribadeo adeuda una cantidad a Castropol. Los populares dicen que lo que tiene que hacer el alcalde de Castropol, lo primero es pedirle ese dinero al de Ribadeo y dejarse de políticas baratas. Escuchamos al portavoz del PP, Álvaro Queipo.
Estamos sorprendidos con cómo se está tratando este asunto, particularmente por parte del alcalde de Castropol, porque creemos que si bien la petición de que el Ministerio de Fomento se haga cargo del coste económico de la iluminación del Puente de los Santos nos parece correcto, no vemos ningún problema, de hecho nos parecería bien que el propio Ministerio se hiciese cargo de ello. No nos parece normal que el alcalde de Castropol se preste a hacer el juego al alcalde de Ribadeo en un tema tan serio como este, y que a todas luces parece que lo único que interesa es hacer un juego de política barata, ¿no? Porque hay que recordar que el Puente de los Santos es autovía desde 2008, es autovía, y lo fue en un momento en que gobernaba el Partido Socialista en España, y la luz no se cortó hasta un mes después de que el Partido Popular ganara las elecciones en 2011, lo cual ya es bastante sospechoso. Pero con todas es sorprendente cómo el alcalde de Castropol en estos momentos se presta pues a hacer este juego de política barata con este anuncio de esta presentación, de esta moción conjunta en ambos ayuntamientos, cuando reclamamos y estamos a la espera de saber qué es lo que piensa hacer el alcalde de Castropol con respecto al dinero que el ayuntamiento de Ribadeo todavía debe al ayuntamiento de Castropol por haber tomado la decisión unilateral de no pagar la parte correspondiente o que le correspondía de la luz desde 2008 a 2011, y que todavía no hemos recibido. Por lo tanto, nosotros, estando de acuerdo en que estaría muy bien que el Ministerio se hiciese cargo de ese gasto, también queremos recordarle al alcalde de Castropol que antes de prestarse a este tipo de juegos, a este tipo de ocurrencias con el alcalde de Ribadeo, nos gustaría que fuera un poco más duro y que exigiese que se le devuelva a los vecinos de Castropol el dinero que todavía se le está debiendo y que en algún momento debemos de recibir. Suponemos que lo recuerda y se estará preocupando del tema, pero desde luego no parece dejarlo muy claro cuando se está dedicando a otras cosas que no tienen nada que ver con exigir lo que nos corresponde, ¿no?
Los populares de Castropol piensan que José Ángel Pérez, el alcalde, se ha convertido en una marioneta del alcalde de Ribadeo, de Fernando Suárez, y también de las maniobras políticas del Bloque Nacionalista Gallego. Hacemos un alto en el camino y hablamos a continuación también de Ribadeo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
En Ribadeo, el alcalde ribadense Fernando Suárez acaba de editar un bando. En ese bando solicita información a aquellas familias que estén dispuestas a acceder o una vivienda o una parte de una vivienda para acoger a familiares refugiados, los que vienen de Siria, pero también les solicita información acerca de cuánto tiempo les pueden acoger. Señala que no se trata ahora de acoger a alguien de emergencia durante 10 o 15 días y después dejarlos nuevamente a la intemperie. Es simplemente para saber durante cuánto tiempo van a tener a determinadas personas protegidas en un lugar tranquilo y bajo un techo. Y por eso pide la colaboración de los ciudadanos, que digan, pues yo tengo una casa vacía, yo puedo ceder mi casa vacía durante 3 semanas, 6 meses, 2 años, etcétera. Solicita, por lo tanto, ese tipo de información el alcalde de Ribadeo a través de este bando que, como decimos, se acaba de publicar y explica que están trabajando en colaboración con la Federación Gallega de Municipios y Provincias para elaborar una especie de censo con todas esas colaboraciones y tenerlo todo atado.
Estamos coordinándonos con la Federación Gallega de Municipios y Provincias y queremos también abrir la posibilidad de que vecinos, vecinas o mesmo asociacións o mesmo entidades as citas radicadas aquí en Ribadeo que queiran axudar cedendo o uso dunha vivenda para este fin pois o poidan facer. Por lo tanto, queremos dicirlle a todo o mundo que os refugiados que sexan acollidos, pois, en tanto que así o sexan, serán galegos de pleno dereito con acceso á sanidade, á educación e outros servicios. Por iso, a alternativa que se quere ofrecer debe ser a dunha vivenda en estado de habitabilidade ou dunha vivenda parcial, de compartir, etc., pero non a dun acollemento de emerxencia. Non se trata de meter a 20 persoas nun pabellón polideportivo durante 20 días, non se trata diso. Polo que para iso, digamos, e para dar a mellor información posible a FEGAMP, deberás indicar o límite temporal de acollida que estes cidadáns, entidades ou asociacións estean dispostas a ofrecer, para non engañarnos. De nada sirve acoller a alguén 15 días e no día 16º decir que xa non o podemos acoller máis. Por lo tanto, queremos ter unha base de datos, queremos ter unha realidade do que a xenerosidade, o altruismo ou a, digamos, entrega de Ribadeo pode facer. Non lle queremos exigir nada a ninguén, simplemente que aquelas persoas ou aquelas familias que irán a acoller, que digan que sí e que indiquen, pues, aproximadamente o tempo que considerarían xusto acollelo, para así transmitir toda esta información ao Ministerio, á Federación Galega de Municipios e Provincias, para que vayan facendo o mapa dos recursos disponibles en cada lugar. E en Ribadeo, como non, pues, queremos ser os primeiros en indicar isto. Por lo tanto, todas aquelas persoas, asociacións ou entidades que estean nesa disposición poderán dirixirse nestes días á área de servicios sociosanitarios do Concello, que está aquí no Auditorio Municipal Hernán Naval.
Se xas neno ou maior, fai medrar as túas linguas en Verbum, Escola de Linguas, porque o inglés, o francés, o galego e mesmo o español tamén necesitan axuda para medrar. Aprende a expresarte coa nosa metodoloxía amena e eficaz en grupos reducidos. Se queres aprender a falar linguas, preparar exames oficiais ou necesitas servizos de traducción, Verbum, Escola de Linguas é a solución. Matricúlate xa para o próximo curso e fai medrar as túas linguas. Visítanos en Burela, na Rúa Pardo Bazán 5 ou en verbumlinguas.com.
Seguimos adelante, pasan 19 minutos de la una del mediodía y hablamos de vehículos, del nuevo vehículo para la policía local que tendrá FOD dentro de unos días también. Desde la vicepresidencia de la Xunta de Galicia se ha tomado en cuenta el requerimiento que estaban realizando últimamente desde la jefatura policial en este concello, en esta localidad, y dentro de poquito les va a llegar, en 15 días, 3 semanas aproximadamente, según explica el alcalde Javier Castiñeira.
Dende a vicepresidencia, concretamente o conselleiro Alfonso Rueda, nos comunicaron ao Concello de Foz que foi otorgado pola parte da Xunta de Galicia un novo vehículo policial ao Concello de Foz que no plazo de 15-20 días estará xa a disposición da nosa policía local. Era un requerimento de equipamentos por parte da Jefatura da Policía Local de Foz. Chegaron a bo porto porque dende a Xunta de Galicia tiveron a ben acometer este financiamento, esta compra de un novo vehículo para o noso concello, o que significa que ese cambio de vehículo la policía local tamén llevará a que podamos transformar algún dos vehículos actuales policiales en vehículos para o concello, para obras ou para outro tipo de necesidades e servicios que tamén demandamos. Por lo tanto, contentos e agradecendo, por supuesto, a confianza da vicepresidencia da Xunta de Galicia, como está sendo durante todos estes últimos anos, con o Concello de Foz, e atendendo unha necesidade a nosa policía local ante os requerimientos, como decíamos antes, da xefatura la policía local de Foz.
Un nuevo vehículo policial para el municipio de Foz. En Foz seguimos. Foz Plataforma de Futuro va a llevar varias mociones al próximo pleno de la corporación. Entre ellas, por ejemplo, es una propuesta a la alcaldía para declarar a Foz como un concello enmarcado en la red de acogida de refugiados. Otra para declarar al municipio libre de circos con animales. Una más para la limpieza de la maleza en carreteras de comunicación de varias parroquias para instar a la Junta a que lo lleve a cabo. Otra para condicionar un espacio público que hay en San Acisclo, que bien se puede transformar en un parque para pequeños o en un parque también biosaludable para los mayores. Y además llevan una propuesta bastante particular sobre las fiestas, los festivos locales. Ellos lo que solicitan es que tanto el Día del Carmen, el 16 de julio, como el San Lorenzo, el día 10 de agosto, sean festivos locales. Luis Alfonso Sixto Legaspi nos lo cuenta.
A proposta de aprobar os días festivos locales para o ano que ven, para o ano 2016. A proposta da alcaldía é o 16 de julio e o 10 de agosto, que son o día do Carmen e o día de San Lorenzo. O día do Carmen coincide sábado, pero a verdade é que por Plataforma de Futuro recibimos numerosas propostas por parte de dos comerciantes, dos empleados dos comercios e empleados de supermercados do noso municipio, que nos pedían que aprobáramos, apostáramos tamén por declarar festivos locales este 2 días, ¿no? Si vai ser con Plataforma de Futuro, vamos a apostar e apoyar que sean festivos locales para o ano 2016, o día 16 de julio, e o 10 de agosto.
Lo defenderá Foz Plataforma de Futuro en el próximo pleno. Y de plenos hablamos a continuación, cuando pasan casi 23 minutos de la una del mediodía, del pleno de Lourenza, que se celebraba justo la tarde-noche de ayer. Ya habíamos adelantado que se llevaba un reglamento de participación ciudadana que no era al menos del gusto del Partido Popular. Por ejemplo, señalaban que en lugar de dar participación, lo que hacían era controlar más y censurar. Ayer fue uno de los puntos que provocó más polémica a lo largo de ese pleno. Los populares pedían que se pospusiera, que ese reglamento de participación ciudadana se sometiera a debate, se dejara hablar a las asociaciones y después ya más adelante se aprobaría, pero según señala la responsable de la oposición ahora, Emma Álvarez Chao, del Partido Popular, el que es alcalde en la sombra, el señor Arango, impidió que eso se pospusiera porque tiene miedo al debate. Vamos a escucharla.
Dentro do grupo municipal do Partido Popular, dixemos que non estaría de máis que se houbera tratado antes nunha comisión informativa ou mesmo nunha xunta de portavoces a fin de acercar posturas e incluso de darlle audiencia ás asociacións. Este reglamento para nós ten o calado suficiente para ser un decreto da corporación, non un decreto do alcalde de turno que responde a intereses partidistas. A proposta do Grupo Municipal do Partido Popular foi aprazar a aprobación deste regulamento a unha sesión posterior, despois de ser debatida polos grupos políticos e tamén de darlle audiencia ás asociacións do concello. Lamentamos que esta postura non fora aceptada polo alcalde na sombra, o voceiro socialista, o señor Arango, que nun ataque de pánico ao debate, pois non aceptou a proposta, negando con este feito a participación das asociacións do concello a participar nun proceso que lles vai afectar directamente. Ao non ser aceptada esta proposta, eu mesma como voceira presentei un total de 25 emendas para debater nese momento e así pois poder chegar a un punto de entendemento co grupo de goberno, sobre todo no tocante aos puntos que poden ser tachados de inconstitucionais por vulnerar o dereito de igualdade que recolle a Constitución. As emendas non foron aceptadas porque o debate xa estaba iniciado, algo que así recolle a orde do día. Polo tanto, eu entendo perfectamente que eles o fixeran así porque existe unha norma escrita case o di, pero sempre antes en Lourenzá, con un goberno de dereitas, se permitiu presentalas no transcurso do debate. Inclusive, no pasado pleno municipal, o portavoz do Bloque Nacionalista Galego presentou unha emenda deste mesmo xeito e foi aceptada polos mesmos concelleiros que onte vetaron a nosa iniciativa, feito que pon de manifesto que non se aceptaron para debate as emendas populares precisamente por evitar o debate e así o señor Arango manter a imposición e a dictadura a cal nos ten sometidos nos últimos plenos. Pero advirto yo, señor Arango, que non se libra de debater estas emendas, posto que no plazo de exposición pública, nun plazo dun mes a partir de que se publique no BOP, o Grupo Municipal do Partido Popular registrará estas emendas e debaterase igualmente no vindeiro pleno. Noutro orden de cousas, aprobouse por unanimidade a ordenanza reguladora das bases para a concesión de subvencións da área de rehabilitación integral. Gracias a unha emenda presentada por o Grupo Municipal do Partido Popular, todas estas obras de rehabilitación, estarán exentas de tasa municipal.
Ahí está el debate y también los puntos tratados en el pleno del Ayuntamiento Laurentino. Hablamos ahora del municipio de Cervo. El alcalde cervense, Alfonso Villares, anuncia que va a solicitar a los nuevos gobernantes de la Diputación de Lugo que construyan las aceras de la carretera provincial que comunica el conjunto histórico-artístico de Sargadelos con la fábrica de cerámica. Esto no es nuevo, en realidad esto ya lo había solicitado a los anteriores responsables de la administración, pero entonces cayó en saco roto, lo había solicitado en el año 2011. Va a ver si ahora va a tener un poquito más de suerte con los nuevos gobernantes del ente provincial. Escuchamos a Alfonso Villares.
Desde o Concello de Cervo vámonos dirixir novamente á Diputación Provincial, en este caso vámonos dirixir aos novos xestores da Diputación Provincial de Lugo, para que se construya unha beira rúas desde o conxunto histórico-artístico de Sargadelos hasta onde está situada a actual fábrica de cerámica de Sargadelos. Unha actuación que xa fixemos e xa reivindicamos fai máis de 4 anos e que sería necesaria para garantizar a seguridade dos viandantes, dos veciños que viven en Sargadelos e tamén de todos aqueles turistas que se acercan ao conxunto histórico-artístico de Sargadelos. Esta foi unha petición e reivindicación que fixemos xa desde fai máis de 4 anos e que non foi, en este caso, contestada polos anteriores dirixentes da Diputación Provincial. Todo o contrario, o que fixeron foi, sin poñerse en contacto co Concello de Cervo, colocaron unhas luces en donde realmente terían que estar situadas as aceras ou o lugar por onde poderían circular as personas que viven en Sargadelos ou que visitan o conxunto histórico-artístico de Sargadelos. Esa é a actuación que demandamos fai máis de 4 anos e é a actuación que seguimos reivindicando ahora mismo aos actuales dirigentes da Diputación Provincial, que se construya unha beira rúas e posteriormente que se coloquen a iluminación necesaria para circular por esas beiras rúas. Ahora mismo, na actualidade, encender esas luminarias únicamente o iluminarían por donde xa circulan os coches, pero desde logo nunca se garantizaría a seguridade das personas que circulan por esa carretera e por ese lugar. E tamén, seguramente, a actuación que haxa que facer e que nosotros vamos reivindicar vai levar consigo a que haxa que desfacer o que fixeron os anteriores xestores da Diputación, a que haxa que recolocar unhas luces que puxeron sin avisar nin poñerse en contacto co Concello de Cervo.
Un novo intento por parte del Ayuntamiento de Cervo. Ya que estamos hablando de Cervo, hablamos de sucesos. Ha sido detenido el supuesto autor de los robos en dependencias municipales del Ayuntamiento cervense y también en varios establecimientos de Burela. La Guardia Civil lo detenía la tarde de ayer en Viveiro, sobre las 6 de la tarde. Es un vecino de allí, de esa localidad de Viveiro, de 41 años de edad, y se supone que es el autor de varios robos con fuerza en la Mariña Lucense. Se le imputa un robo con fuerza cometido en dependencias oficiales del Ayuntamiento de Cervo y 4 robos con fuerza, 2 de ellos en grado de tentativa, cometidos en diversos establecimientos de la localidad de Burela. Todos ellos se habían cometido con el mismo modus operandi: para acceder a los lugares escalaba y rompía una ventana. En alguno de los últimos estaba en un radio de menos de 500 metros, pues precisamente esta vigilancia. La persona detenida ha sido puesta a disposición judicial, como decimos, vecino de Viveiro, 41 años de edad.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo. Dende a Deputación de Lugo, promoveuse a igualdade de xénero e de oportunidades entre homes e mulleres, así como a loita contra a discriminación no traballo. Pacto Provincial polo Emprego 2, un proxecto europeo xestionado directamente pola Deputación Provincial de Lugo e cofinanciado nun 80% polas axudas do Fondo Social Europeo previstas no Eixe 2 do Programa Operativo Adaptabilidade e Emprego.
Luis Pérez, La Última Hora en Mediodía.
COPE.